Bio Bio, la radio. En Concepción 98.1, en Cañete 97.7 y en Lebu 103.5.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El dueño de una bodega frustró un robo en su local en Quinta Normal disparando con una escopeta en 5 oportunidades contra los delincuentes. Un ataque en una feria en la comuna de Quilicura dejó a 13 personas baleadas. 2 carabineros fueron detenidos tras una denuncia por agresión sexual al interior de una comisaría en Valparaíso. Durante el fin de semana largo, Carabineros informó sobre 3 personas fallecidas, 65 detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y 21 por manejar bajo la influencia de las drogas. Como parte del plan de retorno vehicular, el peaje a Luca se aplicará hasta el mediodía de este domingo en los tramos de la ruta 68, la ruta 5 Norte y 5 Sur. El Ministerio de Energía dio por controlado el evento que obligó a suspender el suministro de gas desde Argentina a Ñuble y Biobío por encontrarse fuera de norma. El Ministerio de Transporte se flexibilizó la ley Uber. El 85% de los vehículos podrá inscribirse y se espera menor tiempo de espera en todo Chile. Respaldos y reparos generó la decisión del gobierno de frenar la modificación de reglamentos de la ley Karim. Partidos oficialistas presionaron a La Moneda para frenar los recortes del 3% en el presupuesto de ministerios clave como salud, educación y vivienda. Los partidos de oposición se reunirán este lunes para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del presidente José Antonio Kast. Hoy el mandatario inicia su primera gira internacional como jefe de Estado rumbo a Argentina en un viaje marcado por la fallida detención de Galvarino a Pablaza. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores se alistan para iniciar la negociación del salario mínimo. El gremio aseguró mantenerse abierto al diálogo. La comunidad palestina de Chile criticó al Ejecutivo por invitar a la empresa israelí a la FIDAE 2026. En materia internacional, noticias que nos llegan desde el exterior. Al menos 20 personas resultaron heridas luego que un conductor atropellara a una multitud durante un desfile en Luisiana, en Estados Unidos. Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras un bombardeo a la planta nuclear de Irán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 4 minutos. Damos comienzo a la revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo de las últimas horas en Radiograma Edición Matinal. A Aumenta la presión de parlamentarios oficialistas sobre el gobierno para revertir el recorte general del 3% en algunos ministerios, entre ellos salud y educación. Los legisladores advirtieron que se trata de carteras estratégicas que no pueden prescindir de recursos sin impactar directamente a la ciudadanía. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, informó hace algunas semanas, mediante un instructivo, que todas las carteras deberán aplicar un recorte general del 3% en sus presupuestos, en el marco de la política de austeridad y control de gasto público impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La medida, sin embargo, ha generado inquietud en el oficialismo. Parlamentarios de Chile Vamos, principalmente de Renovación Nacional y la UDI, junto a algunos representantes del Partido Nacional Libertario, han manifestado reparos frente al alcance del ajuste. Desde La Moneda precisaron que el Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steiner y considerado una de las principales prioridades del Ejecutivo, quedará excluido del recorte, lo que abre la posibilidad de que otras carteras también sean exceptuadas. En ese contexto, persisten las dudas respecto de ministerios estratégicos para la ciudadanía, como educación y salud. En esa línea, el diputado de la UDI, Mario Lavarría, indicó que desde la bancada ya solicitaron al Ejecutivo revisar la implementación de estos ajustes.
Junto a la bancada de la UDI hemos pedido también que se piensen nuevamente estas situaciones y estaríamos totalmente de acuerdo en poder, digamos, revertir eso y esos recursos que se vayan directamente entonces a los chilenos.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, calificó la medida como desproporcionada, argumentando que no todas las áreas pueden ser tratadas de la misma manera.
Yo creo que sinceramente es un poquito mucho pedir, porque no todas las áreas son iguales, no todas las áreas tienen la misma urgencia, no todas las áreas son simplemente fáciles de recortar.
En tanto, desde la oposición, la diputada de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, enfatizó en que el ordenamiento de las finanzas públicas no puede realizarse a costa de quienes más lo necesitan.
Ordenar la finanza no puede ser de cargo de los que más necesitan. Y en caso de tener que hacer recortes, salud, educación y desarrollo social no deberían estar en esa lista.
El presidente José Antonio Kast afirmó la semana pasada en una entrevista con Archie que aún existe la opción de excluir a algunos ministerios de las reducciones presupuestarias. En ese marco, explicó que analizará cada caso de manera individual para definir qué recortes se aplicarán y cuáles finalmente no se llevarán a cabo.
Próximamente comenzará la negociación por el salario mínimo y su posible aumento entre la CUT y el gobierno. Expertos advierten que un alza de sueldo mínimo podría afectar el empleo en el actual escenario económico, mientras desde el mundo sindical aseguran estar disponibles para dialogar de cara a esta negociación. Más detalles se tiene Anita María Rojas.
La negociación del salario mínimo se perfila como uno de los próximos desafíos para la administración de José Antonio Kast. El debate se desarrolla en un contexto donde pesa una leve desaceleración de la inflación, el costo de la vida sigue alto, presionando los presupuestos familiares. En este marco, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha enfatizado que el reajuste debe abordarse con cautela y con una dosis de realidad, advirtiendo que los aumentos sostenidos del salario mínimo en los últimos años han tenido efectos en el empleo y en la dinámica del mercado laboral. A este análisis se suma la advertencia de expertos. El economista César Valencia señaló que los incrementos del salario mínimo sí han impactado en el empleo y alertó que con un IMASEC de menos 0,3 la economía muestra signos de fragilidad para absorber mayores costos laborales sin afectar la generación de puestos de trabajo.
Si tomamos como el dato del IMASEC de febrero, que fue de menos 0,3%, sugiere que la economía ya no tendría la capacidad de absorber mayores costos laborales sin destruir puestos de trabajo en lo que es en el margen.
Más allá del monto del reajuste, la negociación podría incluir medidas complementarias como apoyos para frenar el alza del costo de la vida y herramientas destinadas a proteger el empleo. Desde la CUT, su presidente José Manuel Díaz aseguró que aún no existe una cifra definida, aunque enfatizó que buscará mantener un diálogo transversal. En el Congreso, en tanto, las opiniones se dividen. El diputado Boris Barrera del Partido Comunista sostuvo que el salario mínimo actual resulta insuficiente frente al incremento del costo de la vida. En contraste, el jefe de la bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, advirtió sobre los posibles efectos de un aumento en el empleo, especialmente en un contexto económico complejo.
por lo pronto creo de que el aumento del salario mínimo debiera considerar el aumento en el costo de la vida.
Creo que tenemos que tomar las medidas macroeconómicas que sean capaces de defender y de proteger el poder de compra real de los salarios antes que estar preocupados de algunos titulares que para muchos son más importantes que la vida real.
De esta forma, la negociación se anticipa exigente, aunque con señales de apertura al diálogo, en un escenario donde el desafío será compatibilizar mejores ingresos para los trabajadores con una economía que aún no logra consolidar su recuperación.
En medio de tensiones internas y diferencias sobre cómo enfrentar al gobierno, los partidos de oposición se van a reunir este lunes en una cita clave, donde buscarán ordenar posiciones, fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda impulsada por la administración de José Antonio Kast. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
Los partidos de la oposición sostendrán este lunes 6 de abril una reunión clave en la que buscarán coordinar líneas de acción conjuntas para enfrentar las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La cita, sin embargo, se desarrollará en un escenario marcado por las diferencias internas que han tensionado a algunos partidos del sector durante la última semana. Uno de los focos de conflicto se dio en el Partido Socialista. El diputado de la tienda, Daniel Manucheri, en conversación con BioBio Chile, se alineó con la senadora Daniela Chicardini al respaldar la petición de salida del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y cuestionó a la presidenta de su colectividad, Paulina Bodanovich, calificando como impertinente su decisión de desmarcar a la bancada socialista de dichas críticas. Frente a este escenario, la senadora y vicepresidenta del PS, Danisa Astudillo, restó relevancia a la controversia.
Yo prefiero un partido socialista que incomoda al poder que un partido socialista que intenta cogobernar con el presidente Kast.
Y en cuanto al debate del Partido Socialista, bueno, es natural que existan distintas miradas que nutran el debate. Es parte de la lógica socialista.
Más allá del Partido Socialista, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que la oposición debe fortalecer sus canales de comunicación tanto a nivel legislativo como político, ya que existen múltiples temas que requieren una articulación oportuna y coherente.
Y tenemos que articularnos para enfrentar el paquete de reconstrucción, el recorte presupuestario, las distintas carteras y otras iniciativas sobre las cuales hay que tener una alerta.
En paralelo, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, confirmó que el bloque ya ha sostenido reuniones para delinear su hoja de ruta de cara a las próximas semanas. Según la parlamentaria, el foco estará puesto en articular una postura común frente a las prioridades legislativas.
Y se articula posiciones que cada vez más debieran ir en el sentido de una oposición robusta, que se resiste frente al retroceso y que también es capaz de plantear propuestas.
Durante la jornada del próximo lunes, los secretarios generales presentarán una agenda de trabajo que contempla encuentros con diversas organizaciones sociales y civiles que se han visto afectadas por las recientes decisiones del Ejecutivo.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. ¡Claro! Por ti, cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Información policial: antisociales se protagonizaron un robo frustrado al interior de una bodega en la comuna de Quinta Normal, luego de que el dueño del recinto repeliera el asalto disparándoles en 5 oportunidades con una escopeta. 2 de los delincuentes se resultaron heridos y posteriormente fueron detenidos. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo.
Claro, porque un violento robo frustrado se registró en horas de esta madrugada en la comuna de Quinta Normal. El hecho ocurre específicamente en una bodega ubicada en calle López de Vega, donde un grupo de alrededor de 6 antisociales llegó hasta el lugar escalando un muro de cerca de 4 metros de altura, luego de cortar previamente 4 candados que mantenían la reja de acceso al recinto. Sin embargo, al interior del local dedicado a la venta de artículos para motocicletas se encontraba el dueño de la empresa junto a su nieto, ya que durante la semana había sido alertado por vecinos sobre la presencia de sujetos merodeando las afueras del negocio, y horas antes del hecho el propietario recibió una alerta que daba cuenta de que habían cortado el sistema eléctrico de la bodega. Con estos antecedentes, al percatarse de la presencia de los delincuentes, el dueño del local hizo uso de una escopeta debidamente inscrita, efectuando al menos 5 disparos, hiriendo a 2 de los sujetos, uno de ellos en el rostro y el hombro y otro en sus piernas. Así lo indicó el teniente Matías Federici, oficial de ronda de la prefectura de Occidente.
Esto fue repetido por el propietario de la bodega, que al interior se encontraba con una escopeta, realizando 5 impactos, los que lograron dar a los sujetos, los cuales se encuentran lesionados, uno con impactos en su rostro y en su hombro, y el otro con un impacto en sus piernas.
Claro, tras recibir estos impactos balísticos, los delincuentes heridos fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes, donde además quedaron en calidad de detenidos por parte de carabineros. Se trata de 2 ciudadanos chilenos, uno de los cuales mantiene un amplio prontuario policial, incluyendo 2 órdenes de detención vigentes por robo con intimidación y robo en lugar no habitado. Con esto, carabineros continúan con las diligencias para dar con el paradero del resto de los sujetos que participaron en este robo frustrado en una bodega que terminó con 2 delincuentes heridos de bala en la comuna de Quinta Normal. BioBio, la radio.
Desalojos selectivos, expropiaciones y demoliciones junto al control de espacios públicos tomados por el narco, anunció el Ministerio de Vivienda en la presentación de Plan Barrios Críticos en la comisión afín en la Cámara, en la que se confirmaron intervenciones en 2 sectores de la región de Los Lagos. Pablo Barría tiene el detalle de Radio BioBio en Puerto Montt.
Se trata de la iniciativa calificada por el ministro Iván Poduje como el más importante de la gestión, con el que se pretende desplazar a quienes cometen delitos o las denominadas incivilidades. Se trata de zonas como la población Las Américas de Talca, Vicuña Maquena en Rancagua, Alerce en Puerto Montt, Ragüe Alto en Osorno, entre otras en distintos puntos del país. El titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, detalló en la comisión de la Cámara en la que se abordan estos temas que se trata de poblaciones en las que el Estado no está presente.
Acá donde el Estado no existe, nadie manda, manda el más fuerte, manda el más choro. Los niños que nacen acá tienen la mitad de las posibilidades de desarrollarse que un niño cualquiera. Nosotros hemos definido dentro del programa del gobierno del presidente K 152 barrios de intervención que estamos trabajando con los alcaldes.
La diputada del Partido Socialista por el Distrito 25 en la región de Los Lagos, Emilia Nullado, planteó que se revise el plan con alcaldes y dirigentes.
Yo creo que hay que revisarlo con cada uno de los alcaldes y también con los dirigentes, le rogaría, porque si no podemos equivocarnos.
El momento en el que se ejecutarán las acciones no está definido, considerando el nivel de coordinaciones y el levantamiento de información necesario antes de actuar. en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
En otra materia, el gobierno anunció ajuste a la polémica ley Uber tramitada durante la administración de Gabriel Boric con el objetivo, según indicaron desde La Moneda, de evitar efectos negativos en el sector de conductores de aplicaciones. Más información tiene Paula Gómez.
El gobierno anunció que impulsará cambios a la ley de empresas de aplicaciones de transporte, conocida como ley Uber. En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, adelantó que el Ejecutivo dará pie atrás en el reglamento de la normativa tramitada durante la administración de Gabriel Boric. El documento ya había sido visado por la Contraloría General de la República y se mantiene a la espera de su publicación desde abril de 2025. Según explicó el secretario de Estado, el texto heredado presenta deficiencias y de aplicarse podría generar efectos negativos para los conductores de aplicaciones. Entre los principales cuestionamientos, advierte que las restricciones podrían reducir entre un 80 y un 85% la flota actual, lo que impactaría en alzas de tarifas, menor cobertura y mayores tiempos de espera. Una postura que también respalda el académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. Sin embargo, el ingeniero en transporte Ariel López señaló que, pese a los riesgos, es fundamental implementar la ley para combatir la ilegalidad en el sistema.
La versión anterior del reglamento de la ley Uber era muy estricto y dejaba a mucha gente fuera del sistema.
Si bien es cierto que reducir la flota de Uber tendrá efectos económicos, es similar a cuando decidimos regular el comercio ilegal. Hoy un Uber es un toldo azul con ruedas.
En el ámbito político, la medida generó diversas reacciones en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Desde esa instancia, la diputada independiente de la bancada UDI, Marlene Pérez, afirmó que el principal desafío es garantizar la continuidad del servicio sin comprometer su funcionamiento. Por su parte, su par del Frente Amplio, Ignacio Achurra, sostuvo que la iniciativa debe entrar en vigencia, pero subrayó que también es clave que eleve los estándares de seguridad de la información.
Aquí el desafío es claro, garantizar mayor seguridad, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio.
La ley Uber tuvo una larga discusión en el Congreso y es importante que entre en vigencia porque va a elevar los estándares de seguridad e información para usuarios y conductores.
Aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, el ministro de Grange expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta que deberá ser coordinada con la Secretaría General de la Presidencia y la Contraloría para adelantar su publicación. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
Alcaldes de comunas cordilleranas de la provincia del Biobío están confiados en que subvenciones al transporte de personas hacia esos sectores sea de mayor a la que ya tienen para que servicios puedan seguir funcionando ante el alza de combustibles. La próxima semana, autoridades respectivas deberían tener una propuesta de subvención. De Radio Biobío en Los Ángeles se nos informa Mario Tapia.
El presidente de estos municipios cordilleranos es Pablo Urrutia, alcalde de Quilaco, que junto con manifestar la importancia vital del transporte en estos lugares, indicó que el desarrollo real de estas comunidades se basa en los desplazamientos que se hacen diariamente por estas áreas. Por lo tanto, se espera que las subvenciones ante el alza de los combustibles sea la adecuada para los transportistas, de tal forma no suspendan los servicios.
Por supuesto que hay que ver si cómo nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, con el alza del petróleo. Todavía hay gente que todavía es muy complicado con los recortes a los presupuestos en distintas áreas o en distintos ministerios, como vivienda, por ejemplo, que es muy complejo, educación, todo eso, hay que tener mucho ojo. Hoy día los niños no pueden quedar sin traslado.
Al respecto, la diputada del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Giovanna Pérez, expresó que las autoridades del transporte están muy al tanto para establecer mecanismos de compensación para el transporte de pasajeros rurales, ya que estos deben seguir funcionando y la gente no puede quedar sin estos importantes servicios.
Compleja la situación que viven comunas en sectores rurales como Alto Biobío, Arauco, Quilaco, todo el sector cordillerano, por las alzas de los combustibles para el transporte público. Nosotros desde el Congreso hemos aprobado lo que es distintas medidas y una de ellas es justamente para las zonas aisladas que los contempla.
Finalmente, el empresario que efectúa viajes a Alto Biobío, Jaime Aránguiz, dijo a la radio que esperará hasta después de Semana Santa una respuesta de las autoridades. En caso contrario, suspendería los servicios porque ya está trabajando a pérdidas diarias significativas que podrían provocar, le dijo, en unos meses más, un colapso económico. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Mantiene la preocupación e incertidumbre en los municipios más pequeños de la provincia de Osorno respecto a cómo enfrentar las alzas de combustible que impactarán de forma importante el funcionamiento de algunos servicios. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, manifestó preocupación por el efecto que ya está teniendo el alza de los combustibles en su comuna, por ejemplo, en servicios que ya se encontraban licitados, como el transporte escolar. Además, señaló que la primera puerta que tocan los vecinos es la del municipio, por lo que es necesario contar con medidas de apoyo.
Esta medida nos afecta a todos, nos tienen preocupados, y sobre todo a los municipios, porque usted sabe que hoy día la gente, la primera puerta que toca y que tiene es la puerta de su municipio. Lo que nos preocupa mucho es el transporte escolar. Tenemos 11 líneas que son directamente llevadas por el municipio.
La edil también indicó que existe suspicacia respecto al futuro de algunos proyectos en ejecución, por ejemplo, trabajos en la ruta internacional 215, que estaban pendientes hace años, pero que por lo mismo, la edil espera que el Ministerio de Obras Públicas haga los reajustes presupuestarios que sean necesarios para finalizar las obras en caso de ser necesario. En el caso de Puyehue, la ruralidad alcanza el 65%, por lo que gran parte del transporte escolar es financiado por el municipio. Si bien existe una licitación ya en curso, las condiciones cambiaron, por lo que será necesario destinar más recursos para ello, indicando que los municipios solos no podrán enfrentar la situación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
Ayer por la tarde se dio por finalizado el evento que obligó a suspender el suministro de gas proveniente desde Argentina hacia Biobío y Ñuble. Así lo confirmó la ministra de Energía, Jimena Rincón, en conversación con la radio, asegurando que la situación ya fue completamente superada. La cartera tomó conocimiento del problema a través de la empresa Gasur, que notificó el incidente cerca de las 22 horas del día miércoles. La interrupción se produjo luego que se detectara que el gas transportado por el gasoducto del Pacífico Trasandino no cumplía con los estándares exigidos en Chile. Esto llevó al gobierno a suspender su recepción hasta que el producto se ajustara a la normativa. Pese a la contingencia, se aseguró que la empresa contaba con respaldo suficiente para mantener el suministro en las industrias. En esta línea, la ministra Jimena Rincón afirmó que en ningún momento se interrumpió el abastecimiento a la población, explicando que la medida respondió a la necesidad de limpiar el gas que presentaba una mezcla inadecuada para su recepción según los estándares establecidos. Asimismo, destacó que en este tipo de situaciones las empresas disponen de mecanismos de respaldo para garantizar la continuidad del servicio.
Ellos tienen respaldo para poder suplir el gas, digamos, que viene desde Argentina, para poder mantener con el que existía en las redes a las viviendas de las personas.
En esa misma línea y en relación con las normativas legales, el abogado y especialista en el área de energía y recursos naturales, Francisco Irrabazabal, señaló de que si el gas no cumple con los estándares exigidos en Chile, no puede ser inyectado al sistema, lo que activa mecanismos regulatorios de control.
En simple, si el gas no cumple el estándar requerido por la normativa chilena, no solo no se puede inyectar libremente, sino que activa todo el aparato regulatorio de control.
En paralelo, ayer las autoridades informaron desde el inicio del evento que se activaron coordinaciones con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, también con ENAP, adoptando medidas técnicas para enfrentar la contingencia y respaldar y resguardar el abastecimiento. El seremi del Biobío, Javier Salamanca, destacó que gracias a estas medidas implementadas fue posible garantizar en todo momento el suministro.
Gracias a las medidas adoptadas, se resguardó en todo momento el suministro a los hogares, sin afectaciones a clientes residenciales ni a la generación eléctrica.
Si bien el episodio ya fue superado, la ministra Rincón señaló en la radio que no es posible garantizar que una situación similar no vuelva a ocurrir, ya que depende de las características del gas extraído y su proceso de mezcla, enfatizando que lo fundamental es mantener un monitoreo permanente.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno retiró de Contraloría el decreto que buscaba modificar el reglamento de la ley Carín, desatando críticas y apoyos en el Congreso, mientras las diputadas de oposición lo califican como un retroceso que debilita a las víctimas. Desde el oficialismo defienden revisarlo para corregir eventuales falencias. Los detalles se los tiene Juan Oporto.
Mediante un oficio enviado el 25 de marzo por la Subsecretaría del Trabajo a la Contraloría, el gobierno decidió retirar el decreto que buscaba modificar el reglamento sobre investigaciones de acoso laboral y violencia en el trabajo, en el marco de la ley Carín. La medida generó diversas reacciones en el ámbito político. La diputada Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, denunció la decisión del Ejecutivo a través de su cuenta personal en X, calificándola como un gravísimo retroceso y advirtiendo que más que un simple ajuste técnico, debilita la protección de las víctimas.
La toma de razón en Contraloría General de la República existe precisamente para garantizar un control independiente sobre los actos del Ejecutivo. Retirar el decreto antes de que este control se ejerza es una forma de eludir la transparencia que corresponde en un tema tan sensible como este.
A esta postura se sumó la diputada independiente Marisela Santibáñez, quien señaló que el Ejecutivo interpreta esta decisión como parte de la batalla cultural y de las medidas urgentes del denominado gobierno de emergencia.
La ley Karen no es ideología, es una herramienta que busca proteger a las trabajadoras y a los trabajadores frente a la violencia y al acoso laboral. Porque tener mejores condiciones laborales y recibir un trato digno y adecuado es una preocupación de todas las personas que trabajan en nuestro país.
El diputado republicano Agustín Romero respaldó la decisión del gobierno, señalando que, si bien la ley es fundamental para prevenir abusos en el ámbito laboral, también requiere de ajustes que eviten posibles malos usos por parte de los trabajadores.
La ley Carín es importante, pero su aplicación ha mostrado problemas y espacios para abuso. Por eso es responsable tomarse el tiempo de corregir el reglamento y asegurar que proteja a las víctimas sin prestarse para distorsiones ni abuso.
En conversación con La Tercera, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, afirmó que la ley sigue vigente y no se está debilitando ninguna obligación, sino que se trata de una revisión a un decreto ingresado en los últimos días del gobierno anterior. La autoridad manifestó que se apostará por una nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la ley Carín, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa.
Y Un plan para impulsar la formación de especialistas en cada región está preparando el Ministerio de Salud con el objetivo de paliar la permanente falta de facultativos en el país. La ministra Mai Chomalí informó además que está a la espera de que la Contraloría dé el visto bueno para dar el vamos a la alerta sanitaria oncológica. Fabián Polanco tiene el reporte.
La alerta sanitaria oncológica que impulsa el gobierno reflotó la discusión sobre la falta de especialistas en el país y al respecto lo que se admite desde el Colegio Médico es que la cantidad de facultativos en especialización ha ido en aumento. Consultada al respecto, la ministra de Salud, Mai Chomalí, durante su visita al Biobío esta semana, informó que se trata de una iniciativa que innova en lo que se ha estado haciendo y que tiene que ver con la descentralización del plan para la formación de especialistas, de manera dijo que la preparación de los doctores se realice en cada región.
Es una tarea de mediano a largo plazo que tiene que ver con la formación de especialistas y estamos en un proyecto que ha sido bastante exitoso en otras regiones donde se está evaluando con los servicios de salud para la formación de médicos en la región para la región. A diferencia de lo que se hacía antes, digamos que se formaba médicos en Santiago y después se les mandaba a las regiones que estaban lejos de su entorno.
Sobre este proyecto, desde el Colegio Médico de Concepción, su presidente Álvaro Yancaqueo explicó que es importante saber qué tipo de especialista se requiere y dónde, pero observando que no en todas las regiones se tiene la capacidad para formar especialistas.
Hay que saber primero cuántos tenemos para saber cuántos necesitamos. Ahora, un tema que es muy delicado es que la calidad y la formación, sobre todo en cáncer, que son terapias complejas, la calidad no puede bajarse. No todas las regiones están en condiciones de formar especialistas. Claramente es mejor hacerlo en centros de mayor especialidad, porque la formación es mejor, incluso si el Estado considera que se puedan formar en centros internacionales, también es una opción.
Sobre la alerta sanitaria oncológica que busca rebajar la lista de espera de más de 20.000 pacientes con cáncer a nivel nacional, la ministra de Salud informó que se está determinando actualmente la disponibilidad de especialistas, mientras la Contraloría toma razón de la medida para así comenzar de inmediato su implementación.
Estamos en la etapa, digamos, esperando que la Contraloría tome razón de la alerta y estamos en ingeniería de detalle, como usted muy bien dice, para poder atender a los pacientes en los lugares que correspondan con los especialistas que corresponden.
Solo en el Biobío la lista de espera para cirugías llega a 11.000, mientras que para especialidades, incluida la oncológica, alcanza los 35.000 pacientes, previéndose que la alerta sanitaria permitirá, entre otras medidas, aumentar la capacidad de pabellones, el uso de toda la red y la priorización de enfermos más antiguos.
El presidente José Antonio Kast ha comenzado a desplegar una agenda económica centrada en la reactivación y la reducción de trabas burocráticas. El objetivo central es posicionar a Chile como un destino confiable para la inversión extranjera y también local. Mediante el uso de decretos y la gestión de comité de ministros, se busca agilizar iniciativas que estaban paralizadas. Un ejemplo reciente es la aprobación de proyectos energéticos por más de 1.000 millones de dólares. Que enfrentaban trabas administrativas. También se han anunciado planes para atraer montos millonarios en minería, aprovechando los precios internacionales y ofreciendo mayor previsibilidad regulatoria a las compañías. Chile proyecta para el 2026 una cartera de 13 proyectos de cobre que superan los 14.800 millones de dólares. Al respecto, Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, expresó que la reactivación económica en la minería implica un factor positivo para el crecimiento económico, pero que pese a ello, la industria sigue dependiendo de otros sectores, como por ejemplo, el foco del Ejecutivo debe estar dirigido a la diversificación del rubro.
Que la reinversión se está reactivando especialmente en minería, ayuda a mover la economía y el empleo, pero también nos recuerda algo importante. Seguimos dependiendo de los mismos sectores y ahí todavía falta un salto importante hacia una mayor diversificación en el área económica.
Con todo y pese a la cautela internacional, los datos de Invest Chile muestran un inicio de año dinámico en 2026, con ingresos de inversión extranjera que superan los registros del periodo anterior. El gobierno interpreta este flujo como un respaldo a su política de puertas abiertas y a la simplificación de los procesos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En esa línea, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, sostuvo que pese a la inyección inicial del capital, los resultados efectivos se reflejarán recién en 2027.
Los 28.439 millones de dólares ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental son muy buenos, pero históricamente solo entre 60 y 70% de los proyectos anunciados se terminan materializando. Por lo tanto, el verdadero test donde vamos a tener que poner el ojo es en el 2027.
Entre 2022 y febrero del 2026, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobó proyectos por un total de 96 mil millones de dólares. Solo en 2025 se ingresaron iniciativas por casi 60 millones de dólares, lo que genera una tubería de inversión que el actual gobierno estaría buscando agilizar.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El día 17 de abril se realizaría la primera reunión de la comisión que supervisa el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda, que integran, entre otros participantes, familiares de víctimas de la dictadura. Está contemplado que participe el ministro de Justicia y el subsecretario de Derechos Humanos. Nos informa de Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
Tras los cambios que el gobierno realizó en la Jefatura Nacional y en los principales departamentos del Plan Nacional de Búsqueda, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la Araucanía señaló que era una posibilidad, pero no esperaban que el Ministerio de Justicia lo descabezara de una manera tan brutal. Carlos Oliva Troncoso, quien integra el Comité de Participación y Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, que supervisa las acciones del plan, indicó que saben quién está en el gobierno y agregó que aquí habrá un efecto negativo en las investigaciones que están en desarrollo, porque tienen dudas, por ejemplo, respecto de si seguirán presentando querellas.
Evidentemente estamos en completo desacuerdo con el accionar de este gobierno. Nosotros sabemos quién está en el gobierno, no somos ingenuos, lo tenemos claro. Ahora no quedó nadie que sepa la historia del plan, que sepa todas las áreas en que se está trabajando y que de alguna manera, aunque si le creemos el discurso del gobierno actual, significa que se van a demorar 3, 4, 5 meses en recién conocer lo que se está haciendo.
El dirigente de Derechos Humanos confirmó que el comité de seguimiento debe reunirse en 2 semanas más con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de Derechos Humanos.
A pesar de que me puedan calificar de ingenuo, yo espero que cumplan mínimamente su palabra, que el plan va a continuar. Genuinamente, yo no sé si los que lleguen o este gobierno tiene interés en que esto avance. Yo creo, sinceramente, que ellos lo están haciendo porque no se atreven a decir que no al plan. Nosotros debiéramos estar en Santiago si esto sigue como dicen que va a seguir, el 17 de abril en reunión con el ministro de Justicia.
En estos momentos, el Plan Nacional de Búsqueda, a través de ministros en visitas especiales, busca en todo el país a 1.469 hombres y mujeres que son detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrand, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En trámite se mantiene la solicitud de liquidación voluntaria presentada por Chilolac en Ancud. Último paso para terminar con más de 50 años de historia lechera en archipiélago de Chiloé. Robinson Cárdenas tiene el detalle. Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Todo se remonta a 1969 con productores que decidieron organizarse para procesar industrialmente en la Isla Grande. El 6 de julio del mismo año se constituyó la Cooperativa Campesina Chiloé Limitada, integrada por 194 lecheros. En 2007, la organización enfrentó dificultades y se declaró en quiebra, siendo adquirida por la familia Becker Álvarez, quienes formaron la Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A., los que ahora enfrentan un camino similar al de sus antecesores, pero sin retorno. De acuerdo al presidente del sindicato, Juan Paredes, quien junto a los 12 trabajadores que quedaban fueron notificados del paso final por el abogado de la empresa, no hubo acuerdo con eventuales compradores, advirtiendo también que esperan despidos para demandar contra el síndico de quiebra, agregando que recibieron sueldo hasta febrero.
Mire, hasta febrero. Lo que es marzo ya no se nos canceló la remuneración a ninguno de los 12 personas que quedamos. En este momento estamos sin ni un peso. Y lo peor es que no podemos ir al seguro de cesantía porque no estamos despedidos.
Durante marzo tampoco debieron ir a las instalaciones, ya que la empresa ubicada en la salida sur de Ancud está cerrada. Los trámites legales siguen en curso ante el juzgado de letras de Ancud de la comuna al norte del archipiélago de Chiloé. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Invocará la ley antibarricadas ante los reiterados cortes de ruta en Chonchi, en Chiloé, por parte de manifestantes que apoyan a detenidos por el robo de madera. Nos amplía Cristian Valdebenito.
El gobierno anunció que invocará la ley antibarricadas frente a los cortes de ruta que se mantienen desde hace 6 días en el sector de Púlpito, comuna de Chonchi, en el marco de manifestaciones en apoyo a 25 detenidos por una investigación de la Fiscalía por robo de madera y otros delitos asociados, y de los cuales 8 quedaron con arresto domiciliario total. Todo esto ocurre mientras continúa la formalización de los imputados en el Tribunal de Castro. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, advirtió que la instalación de barricadas y los desórdenes públicos constituyen delitos, por lo que estos hechos ya fueron informados al Ministerio Público y podrían derivar en sanciones penales para quienes participen.
vamos a aplicar la ley respecto a, por ejemplo, las barricadas, que son un delito tipificado, y el monitoreo y o la acción policial respecto a detener a la persona, la vamos a contener lo más posible, porque no queremos tampoco que se sume otro motivo de reclamo de personas que están ingiriendo en ese proceso penal, a nuestro juicio equivocadamente, pero en ese sentido nos interesa que se mantenga el tránsito.
La autoridad sostuvo que no se comparten los motivos de la movilización al tratarse de un proceso penal en curso y enfatizó que se busca resguardar el tránsito en la Ruta 5. En ese contexto indicó que la normalización dependerá del avance de la causa judicial y de las acciones coordinadas con carabineros para restablecer el orden público. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
El gobierno argentino ha intensificado las gestiones para dar con el paradero del galvarino Apablaza, quien permanece prófugo en ese país, luego de que las autoridades trasandinas dictaran una orden de detención en su contra. De hecho, el Ministerio de Seguridad del país vecino ofreció una recompensa de un poco más de 13 millones de pesos chilenos para quien pueda aportar con información sobre la ubicación del exfrentista. Es importante señalar que Apablaza es considerado el autor intelectual del asesinato del ex senador Jaime Guzmán, hecho que recientemente cumplió 35 años. Asimismo, se le vincula con el secuestro del empresario Christian Edwards, quien estuvo retenido durante 5 meses en 1991 por acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En ese sentido, y con respecto a la recompensa, el senador UDI Iván Moreira calificó esta medida como un complemento.
Lo que es un complemento para esta búsqueda es que hay una recompensa en dinero y eso puede ayudar a tener mayor información.
Recordemos que Apablaza se encontraba en calidad de refugiado en ese país, sin embargo, la administración del presidente Javier Milei le retiró ese estatus, lo que condujo a buscar su captura y posteriormente extradición a territorio nacional, la que nunca se ha concretado debido a su fuga. Otra autoridad que se refirió a este tema fue el propio exministro de Seguridad, Luis Cordero, quien señaló de que las críticas por la fuga de Galvarino Apablaza son infundadas, debido a que no tienen en consideración la forma y el modo. Además, confesó que durante la administración del expresidente Boric siempre estuvo presente el riesgo de fuga, lo que era entendido tanto por autoridades chilenas como también al otro lado de la cordillera. En esa línea, el diputado republicano Cristian Araya afirmó que desde su sector esperan que el exfrentista sea capturado prontamente.
Esperamos que muy pronto sea capturado y que tenga que enfrentar a la justicia y termine tras las rejas.
Por otro lado, el ex fiscal Roberto Raví señaló de que la principal alegación de la defensa de Apablaza, en caso de ser detenido, será la prescripción de los delitos.
Y en definitiva, donde la principal alegación de la defensa sería la prescripción, atendido a que los crímenes ocurrieron ya hace más de 35 años.
El día de mañana, el presidente José Antonio Kast tiene programado viajar hasta la ciudad de Buenos Aires en su primer viaje internacional como mandatario, donde será acompañado de una comitiva de la UDI, la que incluye al senador general de la tienda, Juan Antonio Coloma. Además, la visita de la máxima autoridad del país también coincide con el nombramiento de Gonzalo Uriarte como el nuevo embajador de Chile en Argentina. Por último, este día lunes, el jefe de Estado se va a reunir con el presidente Javier Milei, donde se especula de que uno de los grandes temas será justamente la búsqueda de Galvarino Apablaza y otras coordinaciones para dar con su paradero. Juzgado de Letras y Garantía de Quintero acogió a tramitación la querella presentada contra el alcalde Rolando Silva por su presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora del Restobar de la comuna. La acción se incorporará a la investigación que lleva el Ministerio Público, mientras la parte querellante pidió diligencias urgentes para resguardar las pruebas. Los detalles los tiene Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Juzgado de Letras y Garantías de Quintero admitió a tramitación la querella presentada contra el alcalde de la comuna, Rolando Silva, por un presunto abuso sexual denunciado por una trabajadora de un restobar de la comuna, en una causa que busca incorporarse formalmente a la investigación penal ya iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia previa por los mismos hechos. De acuerdo con los antecedentes entregados por la abogada querellante Cintia Pérez, los hechos denunciados habrían ocurrido el 8 de marzo luego de una actividad desarrollada en Quintero y fueron denunciados el 12 de marzo. Según la versión expuesta por la parte querellante, el alcalde habría llegado a este local junto a cercanos y algunos concejales, y allí se habría producido un primer hecho en el sector de los baños. La abogada agregó que ante la demora en acoger la acción, pidieron resguardar la evidencia audiovisual.
Y que dentro de las peticiones que nosotros hicimos también, iban acompañado como en derecho corresponde las diligencias investigativas, que eran las que nosotros no mantenían complicadas por la tardanza del tribunal en acoger como víctimas y como querellantes, con líneas de investigación, aportando ante tenemos hartos antecedentes que no han llegado.
En paralelo, Cintia Pérez presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que determine si los hechos denunciados podrían constituir una eventual falta a la probidad administrativa, abriendo así una arista distinta a la investigación penal que actualmente está en desarrollo. Desde el Consejo Regional de Valparaíso, Paula Rosso planteó que acusaciones de esta naturaleza deben ser investigadas con celeridad, pero resguardando también el derecho a la defensa y a un juicio justo. En esa línea sostuvo que el avance de la causa debe permitir esclarecer los hechos y adoptar las medidas que correspondan.
Acusaciones de ese tipo obviamente deben ser investigadas. Hay que poder agilizar, ojalá, la causa. La querella sí fue admitida y por lo tanto creo que lo que corresponde justamente es que se hagan las investigaciones, que la persona que está acusada también tenga la defensa que corresponde, que haya un juicio justo.
La admisión de la querella marca un nuevo paso procesal en una causa que hasta ahora concentrará tanto la investigación penal del Ministerio Público como la participación activa de la parte denunciante en la solicitud de pruebas y testimonios. El foco inmediato quedará puesto en la presentación de la evidencia y la definición de eventuales responsabilidades penales y administrativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile. En sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Tres fallecidos en siniestros viales se han registrado durante este fin de semana largo de Semana Santa. De acuerdo al último balance de carabineros, se han detenido a 86 conductores por conducir bajo los efectos de distintas sustancias. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Carabineros informó un balance del flujo vehicular registrado entre las 15 horas del jueves y las 0 horas de este sábado, señalando que hasta el momento 286.000 vehículos han salido de la capital hacia distintos puntos del país en el contexto del fin de semana largo. Asimismo, se han realizado 35.000 controles vehiculares, junto con más de 7.800 fiscalizaciones mediante alcotest y narcotest. Como resultado, 65 conductores fueron detectados manejando bajo la influencia del alcohol y 21 bajo los efectos de drogas, sumando un total de 86 personas detenidas. Respecto a los accidentes de tránsito, el teniente coronel Carlos Cortés confirmó que se han reportado 3 fallecidos.
Lo lamentable de esta cifra es que tenemos 3 personas fallecidas en lo que va del fin de semana largo, 2 personas por atropello y una en una colisión.
De parte del Ministerio de Obras Públicas, el ministro Martín Arrau señaló que una de las medidas para facilitar el retorno a la capital es el pasaje a Luca para los vehículos particulares.
Peaje rebajado para los camiones mañana muy temprano, después peaje a Luca rebajado para los automovilistas hasta mediodía. Y la prohibición de camiones de transitar durante la tarde del día mañana en ciertas rutas y accesos a Santiago.
El llamado de las autoridades se enfoca en planificar el viaje de retorno, conducir atento a las condiciones del tránsito y no exceder los límites de velocidad.
Personas fueron condenadas a más de 60 años de cárcel por su rol en un homicidio.